ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Hoy es 14 de noviembre de 2017. Le invitamos a que se quede con nosotros y más se mantenga informado acerca de las actividades del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. Deseamos comentarles que en la zona Valles nos sintonizan por el 105.5 de FM o por vía internet. También nos puede escuchar en www.radio.udg.mx/ameca o www.web.valles.udg.mx/valles web. Gracias al equipo dirigido por Centli García, subdirectora de la estación. En el control operativo nos acompaña Eva Corona. En la asistencia de producción, Tania Isabel Figueroa Castillo. Agradecemos también a Michelle Ángel de León, a Víctor Hugo Delgado y a Nabor Álvarez. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono y les da la bienvenida a este programa. Les vamos a compartir los teléfonos en los que pueden estar en contacto con nosotros, 75-856-11 y Lada sin costo 01800-8363-220. Les queremos recordar que nos pueden seguir también en Facebook como Radio UDG Ameca o XHUG. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Para dar inicio con la información, nos acompaña Michelle Ángel de León con información del Centro Universitario de los Valles. Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues continúan las actividades aquí en el Centro Universitario en lo que es la Semana Académica y Cultural. Platícanos qué es lo que sucedió el día de hoy. Bienvenida.
Gracias, Ime, y bueno, te platico que hoy se abrió el diálogo en el foro 25N y la maestra Alejandra Méndez nos platicó acerca de su presentación. Vamos a escucharla.
Son necesarios ese tipo de espacios para que se promueva esta cultura en la cual tiene que respetarse a la mujer. Y bueno, hay muchísimas perspectivas al respecto, y el día de hoy la doctora Carmen y yo venimos a mostrar un poco de lo que hacemos en nuestro trabajo, a hablar acerca del respeto que se tiene que tener en todo el año, no simplemente el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, sino todos los días. No es un día para festejar, sino es un día para pensar, para repensar, para plantearnos, para cuestionarnos los derechos que hemos ganado hasta el momento y hacernos visibles como mujeres en las cuestiones públicas y en las cuestiones privadas, buscar respeto y derechos.
Y bueno, volvemos, y esto es lo que opina la maestra Alejandra sobre nuestro lema de la Feria Académica y Cultural, que es más allá de nuestras aulas, así que vamos a escucharla.
¿No? Porque la formación que se da en las universidades es muy importante para prepararnos e ir a una vida real, ¿no? Aparentemente. Entonces tendríamos que buscar esta vinculación directa con la sociedad, ¿no? No simplemente quedarnos como en la teoría, no solamente quedarnos en el espacio de las cuatro paredes del salón, sino que llevarlo a través de nuestros conocimientos y nuestros empoderamientos fuera de estos espacios universitarios, al contexto de Ameca o a todos los lugares donde vienen las personas, los chicos y las chicas a estudiar aquí al Cuballes.
Y bueno, ya por último, la maestra Alejandra hace una invitación, Imelda, a el programa Estatua de Sal, que ella fue quien inició esta producción y que bueno, vamos a escucharla.
Con la producción de ese programa y están transmitiéndose aquí en Ameca. Entonces es un programa de diversidad sexual súper recomendado para que escuchen unas perspectivas diferentes del mundo y unas perspectivas diferentes de las orientaciones sexuales, las expresiones de género, la identidad sexogenérica y una serie de cosas que parecen muy complicadas, pero que son una realidad y una práctica de todos los días de las personas como seres humanos.
Les recuerdo que Estatua de Sal se transmite aquí en Radio UDG Ameca a las 10 de la noche todos los jueves, para que nos sintonicen y, como dijo la doctora, pues será interesante abrir nuestros paradigmas con este programa. Ahora, en otra información, bueno, vamos a escuchar a la doctora Carmen Díaz, que también habló acerca de su participación en este foro que causó, pues bueno, mucha controversia para los alumnos. Vamos a escucharla.
En lo que quería centrarme era en qué hacemos, ¿no?, frente a la violencia. Entonces, platicamos un poco de cómo las mujeres nos organizamos en colectivos para denunciar que seguimos viviendo violencia a pesar de que hay muchas leyes que nos protegen, a pesar de que hay institutos que se supone que están velando por nuestros derechos, pero que en la práctica vemos que todavía hay mucho que hacer. Pues el cambio también va a pasar por un cambio cultural, un cambio social, en donde dejemos de ver a la violencia como algo normal y que empecemos a no aceptar todo lo que sostiene a la violencia física, ¿no?, que es la violencia estructural, la violencia cultural, los chistes sexistas, el controlar el gasto de las mujeres, el controlar las decisiones de las mujeres, y que, bueno, el feminicidio, esta violencia extrema hacia las mujeres es la punta del iceberg, pero que hay un montón de elementos que cotidianamente están sosteniendo una cultura en donde las mujeres parece que valemos menos, que somos menos capaces y que tienen que decidir por nosotras. Entonces, pues el interés de venir el día de hoy era platicar de que un paso importantísimo para eliminar la violencia, todos los tipos de violencia hacia las mujeres, parte de dejar de verlo como algo normal, como algo que no podemos cambiar. Podemos cambiarlo, está cambiando, y es mejor hacerlo en colectivo porque solitas, solitos, a veces cuesta mucho trabajo. Y pues un mensaje también a los compas, a los colegas, para que se sumen a esto, porque también tienen mucho que ganar. Tenemos masculinidades sumamente tóxicas que se basan muchas veces en la competencia, en la violencia, en el querer demostrar que soy más hombre que el otro, y también es una violencia para ellos. Entonces, en esto de erradicar la violencia hacia las mujeres y cambiar la cultura sexista, machista, que sostiene esa violencia hacia las mujeres, pues también los hombres van a encontrar relaciones mucho más equitativas, mucho más igualitarias, mucho más significativas que el estar con alguien a quien consideran su inferior.
Ella además opina que es afortunado el lema sobre esta feria académica y cultural en su octava edición. Vamos a escucharla.
Creo que una parte muy fundamental de nuestra educación se encuentra fuera de las aulas. Es muy importante el trabajo en aula, pero que no se quede ahí, ¿no? O sea, hay que llevar esa discusión a la cafetería, hay que llevar esa discusión a las casas, hay que llevar esa discusión a las calles, ¿no? Yo les decía que el 25 de noviembre es una de las fechas simbólicas importantes de movilización de los colectivos feministas en México y en todo el mundo, porque hay que hacer visible esto y la gravedad de esta problemática, y no se puede quedar en un debate académico. Tenemos que sacarlo a las plazas, tenemos que sacarlo a los mercados, tenemos que invitar a más mujeres y a más hombres a que nos organicemos para parar esas violencias y hacer este cambio cultural, este cambio social, ¿no?, que vuelva inaceptable ejercer cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.
Ya por último, la doctora Carmen Díaz hace una invitación para que no pase desapercibido este próximo 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y las Niñas. Vamos a escuchar las ideas que ella proclama.
Pues nosotros en Guadalajara estamos convocando justamente a una marcha el sábado 25 de noviembre. O sea, a lo mejor no pueden irse hasta Guadalajara, pero estaría buenísimo si pudieran convocar, si no quieren a una marcha, pues a una concentración, a un festival, a un cine debate, a cualquier actividad callejera que congregue a la gente a dejar de ver esto como algo normal, como algo que no podemos cambiar, que entre todas, entre todos podamos identificar qué podemos hacer frente a esto y cómo nos organizamos, porque justo cuando estamos en estos espacios de reflexión colectiva, salen muy buenas ideas y salen muchas posibilidades de seguir trabajando juntos para que no se quede solamente en un día al año.
En otra parte, platicamos con el doctor Héctor Huerta sobre las actividades del cuarto concurso de prototipos de innovación y desarrollo. Así que vamos a escucharlo.
En esta ocasión están presentando proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Proyectos que tienen que ver con algunas aplicaciones de impacto industrial, sobre todo en la región. Tenemos, por ejemplo, proyectos para hacer tratamiento de agua, tratamientos de vinazas. Tenemos un proyecto que también para hacer monitoreo de la calidad de agua en cuerpos de agua, lo estamos pensando para la presa de La Vega. En esta ocasión tenemos la participación de 14 alumnos con un total de 8 proyectos. La idea es que los alumnos vengan, muestren sus proyectos, sus prototipos que están realizando y bueno, tener esa competencia para que entre ellos vayan revisando realmente sus habilidades, ¿no? que están desarrollando en sus carreras. Es importante mencionar también que es multidisciplinario. Participan de todas las ingenierías del centro. En esta ocasión nos están apoyando profesores de mecatrónica, de electrónica y de tecnologías de la información. Lo que estamos evaluando básicamente es la complejidad de los prototipos, qué tan complejo es, qué tan innovador es y la aplicación industrial que tiene el sistema como tal. Pueden venir de cualquier semestre, de cualquier carrera incluso, a presentar los avances que tengan en sus proyectos o proyectos terminados. Sí es importante que ellos vengan, que ellos participen porque desarrollan sus habilidades, no solo las habilidades técnicas, sino la habilidad que tienen ellos para comunicarse y comunicar esta parte técnica que están haciendo con las demás personas. Entonces, yo creo que sí es muy importante para ellos que participen en este tipo de eventos.
Por otra parte, el maestro Joshua Aguilar nos habla sobre la competencia de robótica que bueno, resultó muy interesante para todos los asistentes. Vamos a escucharlo.
Es un evento enfocado para estudiantes del área de ingeniería, de la edición de estudios tecnológicos, de científicos y tecnológicos. Y lo que estamos haciendo ahorita nos enfocamos directamente a cubrir todos los semestres de las carreras, porque podemos encontrar chicos desde el primer semestre de las carreras que están utilizando los seguidores de línea, que sería una parte de las competencias de robótica. Estudiantes que están en segundo semestre, que están participando con diseño de puentes estáticos, con elevadores, incubadoras y el diseño de lanzamiento de proyectiles con el sentido no bélico, sino para poder estar practicando tiro parabólico, distancias, alturas, como para poder estar fomentando la práctica de la física. Eso desde los primeros semestres, en tercero, cuarto y quinto podemos estar viendo que están participando en diferentes ámbitos en la parte misma de robótica. Y ya viéndonos en los últimos semestres de la carrera, están participando en brazos robóticos, en la carrera de embarcaciones náuticas. También tuvimos lo referente a minisumos, un tipo de pelea que se llama, nosotros le denominamos gallitos, pero es un tipo Mario Kart, donde son vehículos radiodirigidos, que cada uno tiene 3 globos en la parte de atrás y el objetivo es romperle los globos al contrincante. Y finalmente lo de los brazos robóticos, tenemos que deberían que ser robots angulares o escaras como para poder tener objetivos industriales. En las áreas que están evaluando es la parte de mecánica, en sus áreas de estática, dinámica y termodinámica. Dentro de esto también incluye la parte de física, también en el área de robótica se está evaluando la parte de electrónica, control, informática, industrial. Y lo fundamental de esto es de que cada uno de los proyectos es multidisciplinario, no nada más depende de una sola área, sino que se tienen que estar enfocando de áreas diferentes como para poder englobar lo de la realización de un solo proyecto. Lo interesante también de esto es de que al estar participando estudiantes desde primeros semestres, se les está quitando un poco el miedo, el decir de que no sé nada, sino más bien te metes a participar, en el camino vas aprendiendo. Y al ver que otros estudiantes, otros compañeros de ellos también están participando y están viendo la manera de resolver el desafío que se les propone, van aprendiendo, además de estar en las aulas junto con los libros. Esto en la parte práctica les incrementa el conocimiento de una forma exponencial.
Estamos de regreso y bueno, por mi parte ha sido todo, pero los voy a invitar a que sigan formando parte de estas actividades de la Feria Académica y Cultural, y eso es todo. Muchas gracias, Imelda.
Muchas gracias, Michelle, y bueno, los invitamos para que sigan de cerca estas actividades y también continúe con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. No se vaya. Estamos de regreso, esto es Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación le presento las notas de la red universitaria. Aprueban creación de 2 nuevas licenciaturas. El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, en sesión extraordinaria, aprobó la creación de 2 nuevas licenciaturas. La licenciatura en Criminología, modalidad escolarizada y bajo el sistema de créditos, a partir del ciclo escolar 2018B, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con la finalidad de contar con una oferta educativa que cubra aspectos preventivos en el ámbito del delito y que estará enfocada en políticas públicas que incidan en reducir los indicadores al alza en materia criminalística. En cuanto a la licenciatura en Ciencias y Artes Culinarias, modalidad escolarizada y bajo el sistema de créditos, se ofertará en el ciclo escolar 2018A en el Centro Universitario de la Costa, cuya finalidad será ofrecer carreras innovadoras que se adapten a la vocación del entorno, la cultura de la preservación de las tradiciones y valores de nuestra gastronomía. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que el 44% de la matrícula de educación superior del país se encuentra inscrita en 14 licenciaturas, lo que da una idea de la concentración en algunas áreas. Además, agregó que con estos 2 se pasa de 112 a 114 programas académicos, enriqueciendo las propuestas de formación para la juventud de Jalisco y del occidente del país. Entregarán 3 honoris causa. Por su labor como médico, docente y estadista, así como por sus contribuciones a la vida democrática de América Latina y su impulso a las políticas públicas de salud, empleo, justicia y educación, Tabaré Ramón Vázquez Rosas, actual presidente de Uruguay, será reconocido con el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Guadalajara. Otro de los galardones que autorizó el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara es para la doctora Saskia Sassen, quien será reconocida por su aporte a la sociología por medio de la producción académica y la difusión científica, y a Margarita Glantz Shapiro, Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances en 2010, por ser una de las máximas figuras de la cultura mexicana, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Premio Nacional de Ciencias y Artes, cuyas investigaciones en el ámbito de las letras hispánicas son de reconocido prestigio y cuya relación con la UDG ha favorecido académica y creativamente el desarrollo de las letras. Además, se suma el nombramiento del maestro emérito de la UDG al doctor Emilio Puig Arévalo, por ser un destacado investigador y reconocido académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, formador de múltiples generaciones de estudiantes e investigadores en los ámbitos nacional e internacional, cuyas aportaciones e investigaciones han sido de gran trascendencia en las ciencias químicas, especialmente en la ingeniería química. Red Universitaria cuenta con talleres de prevención de violencia. La Coordinación de Seguridad Universitaria realiza a diario talleres de prevención del delito y violencia en distintos planteles de bachillerato y centros universitarios, dirigidos a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo. Así lo dio a conocer el licenciado Monte Alberti Serrano Cervantes. Agregó que lo que va de este año suman 58.249 personas de esta casa de estudio que han acudido a los talleres, y 3,935 asistentes externos. En 2017, estos talleres han llegado a 37 planteles de 33 municipios de Jalisco, que incluyen módulos y extensiones de preparatorias de la UDG. Serrano Cervantes comentó que son 28 temas los que se manejan en los talleres, como de prevención de la violencia intrafamiliar, que va de padres de familia y alumnos, y agregó que son las direcciones de los planteles las que piden el tema a tratar: tabaquismo, adicciones, acoso escolar, violencia en el noviazgo, etc. Invitan a donar libros. La Fundación Universidad de Guadalajara AC y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, convocan a participar en la campaña Dona Libros durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017 y en todo el año 2018. Los libros que solicitan son de todo tipo, pero en particular científicos, culturales, de economía, historia y geografía, que estén en buenas condiciones y que promuevan la cultura entre niños, jóvenes y adultos mayores, indicó el maestro Guillermo Gómez Mata, director de la Asociación Civil. Esta campaña surgió en 2007 con el objetivo de acrecentar el acervo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Gómez Mata mencionó que han tenido buenos resultados y que han recibido alrededor de 390,000 unidades de información entre libros y revistas, así como discos compactos y diversos materiales. La recepción será en las instalaciones de Fundación UDG, con domicilio en calle Lerdo de Tejada, 2121, de 9 a 17 horas de lunes a viernes, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, ubicada en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín, 1695, y su sede en Agua Azul, con domicilio en Avenida 16 de Septiembre, 849. También recibirá los volúmenes en la FIL, a realizarse del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara. Mural sobre violencia de género en el CUCEA. Por si mañana no aparezco, así soy. La leyenda del mural del artista urbano Jimet, coproducido por el colectivo Cabezas Cuadradas, que fue inaugurado hoy lunes 13 de noviembre en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. La obra expresa la violencia hacia las mujeres que hay en el país y el drama de las desapariciones, e invita a las mujeres a empoderarse, a darse cuenta de la situación y a utilizar estrategias de autocuidado, enfocadas a revertir el problema. En la ceremonia de inauguración, la doctora Kenia Berenice Ortiz Cadena, coordinadora de extensión del CUCEA, resaltó que, de acuerdo con datos del INEGI, en 2016 en México 49% de las mujeres han sufrido violencia emocional, 41.3% han sido víctima de agresiones sexuales, 29% de violencia económica, patrimonial o discriminación y 34% ha experimentado agresiones físicas. Jimet ha realizado obras en Guanajuato, Querétaro, Baja California Norte, Puebla, Yucatán, Guerrero y Ciudad de México. Asimismo, ha hecho arte urbano en España, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Estonia. Es autor del mural Adoctrinamiento, ubicado cerca del mercado de abastos. Gracias por continuar aquí escuchando Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar la siguiente producción de tecnología?
Punto UDG es Nuevas Tecnologías.
Ingenieros de los Países Bajos desarrollan una conexión inalámbrica con luz infrarroja que ofrece un mejor rendimiento al del Wi-Fi actual. Este sistema se basa en antenas que dirigen los haces de luz hacia los dispositivos conectados y, según las pruebas realizadas, pueden alcanzar velocidades en la transmisión de información de hasta 112 gigabytes por segundo. Este sistema transporta la información a través de un rayo láser infrarrojo y puede ser dividido en distintos canales, cada uno con una longitud de una onda distinta, ofreciendo un mejor rendimiento en las conexiones. Esta es una más de las investigaciones que se están realizando en el área de conexiones mediante luz, como por ejemplo el Li-Fi, en la que se utilizan bombillas LED para transmitir datos y en donde actualmente se ha alcanzado velocidades de transmisión de hasta 10 gigabytes por segundo, con información de computerhoy.com.
Dentro de las actividades de la Feria Académica y Cultural Cubayes 2017, nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo cubrió esta nota. Vamos a escucharlo y regresamos.
Ayer, en el marco de la Feria Académica y Cultural Cubayes, se llevó a cabo el segundo debate académico en la Sala de Juicios Orales. El tema fue Vinculación Universidad-Sociedad. El proyecto fue concebido por la maestra Marixa Mandujano Munguía, profesora del Departamento de Ciencias del Comportamiento.
Iniciativa que ya tenemos, con esta van a ser 3 ediciones del concurso de debate. La idea nació en el seno de la materia que se llama Bioética y Universidad. Esa materia es básica, común de las carreras de Ciencias de la Salud. Pues ahorita nosotros aquí en Cubayes la tenemos en Psicología y en Nutrición. Y la metodología de debate académico es la base de esa materia. En realidad, los trabajos finales realmente son investigaciones documentales que sirven para ser presentados a través del formato debate. Entonces nosotros vemos que le ayuda mucho a los estudiantes con el pensamiento crítico. No nada más a opinar a la ligera, sino con fundamentos.
El debate consistía en mostrar la parte y la contraparte acerca del tema propuesto. En él participaron alumnos del primer semestre de psicología y se extendió la invitación a estudiantes de nutrición. Los alumnos participantes tenían que presentar argumentos sustentados para así poder defender su postura. El maestro Ramón Velasco Medina, también organizador del evento, nos habló acerca de la importancia que tiene para los jóvenes participar en mesas de debates.
Insisto que es una manera de poder hacer un vaciado, diríamos técnico, científico, pero con un carácter o una visión un tanto práctica, sí, porque un debate no es rigurosamente, en el momento de la intervención no es rigurosamente con lenguaje científico, y muchas de las veces resulta del interés, del agrado de los asistentes.
El maestro Velasco Medina pide que se participen más en estas actividades, ya que van más acorde con los trabajos académicos y científicos. Además mencionó que se necesitan cambiar las dinámicas de aprendizaje.
Que el estudiante sienta por convicción, perciba, se dé cuenta de que está ya envuelto, propiamente inmerso en un cambio de era, en un cambio de época, en donde tenemos que ir al ritmo de la misma, porque de lo contrario, nuestras generaciones de futuros profesionistas quedarían rezagados con respecto, por ejemplo, a las dinámicas que se implementan en otras universidades y centros universitarios.
La Feria Académica y Cultural de Cubayes continuará hasta el viernes 17 de noviembre con actividades, conferencias y talleres.
Ya estamos de regreso con ustedes. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles. Para continuar con más información de la Universidad de Guadalajara, también les vamos a invitar a escuchar la siguiente colaboración de Cultura.
Punto UDG es Cultura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy tenemos la colaboración de Viednica Coyota Estrada desde la Ciudad de México. Viednica, muchísimas gracias. Hoy en tema de cultura, ¿qué nos vas a poner a reflexionar como semana a semana lo has venido realizando a través de tu colaboración?
Hola Imelda, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente, un saludo a ti y a las personas que nos escuchan desde la región Valle. El día de hoy les voy a hablar sobre el significado del patrimonio cultural, y para que entendamos un poquito lo que es el patrimonio cultural, material e inmaterial, ¿no? Entonces, para comenzar, quiero empezar por definir qué es el patrimonio cultural, y una concepción que me parece muy interesante es la elaborada por la Mundiacul, o la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural, que fue celebrada en México en el año de 1982. Digo, ya tiene algunos años, pero el concepto sigue vigente y creo que permanece y se entiende muy bien. Y bueno, es el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de este pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y las bibliotecas. Como te decía, considero que esta concepción no ha perdido vigencia y muestra el significado tanto del patrimonio cultural, material e inmaterial. Respecto al patrimonio inmaterial, pues quiero comentarles pues que son nuestras fiestas, nuestros rituales, la comida que preparan para ciertas celebraciones, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿no? También las leyendas y aquellos elementos intangibles que no se ven, pero que sin duda constituyen, como se menciona, el alma de un pueblo. Y además del patrimonio material e inmaterial, también existe el patrimonio natural, ¿no? Hay una convención sobre la protección del patrimonio mundial y cultural y natural. Y bueno, ahí define lo que es el patrimonio natural y nos dice que son pues los monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas, los lugares naturales o las zonas naturales que tengan un valor universal. Y siempre nos mencionan que debe tener un valor excepcional desde un punto de vista estético, científico, de conservación o de belleza natural, ¿sí? Eso respecto al patrimonio natural. Y es por eso que es importante salvaguardar el patrimonio en su conjunto, y una rama que se dedica a esto pues es la gestión del patrimonio cultural, que pues se dedica a salvaguardar, protegiendo, divulgando, promoviendo acciones para que este patrimonio siga manteniendo y se siga conservando, ¿no? Y respecto a México, México es el país de América Latina con más reconocimientos en el listado de patrimonio cultural de la humanidad, y tiene 34 registros, ¿no? Entonces, México es el sexto país a nivel mundial con más reconocimientos de patrimonio de la humanidad. Y pues a esta vez pues les quiero hablar de Jalisco. Jalisco tiene 3 registros declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y uno es el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Este fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997 y se creó a principios del siglo XIX para dispensar meter asilo a todas las personas desamparadas, ya fueran huérfanos, ancianos, y pues el conjunto arquitectónico presenta una serie de elementos originales, y también pues a comienzos del siglo XX, José Clemente Orozco pintó un conjunto de frescos. José Clemente Orozco pues es uno de los 3 grandes muralistas de México, y también por eso tiene esta importancia. Y estas pinturas se consideran hoy en día una gran obra del arte mexicano, ¿eh? El segundo, catalogado como Patrimonio de la Humanidad en Jalisco, es el paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de tequila. Este fue nombrado en el 2006 y tiene una superficie de 34.658 hectáreas, y pues se caracteriza por un vasto paisaje de cultivos de agave azul y una planta que se viene usando desde el siglo XVI para elaborar el tequila. Y también comprende zonas de vestigios arqueológicos, también parte del territorio de los asentamientos urbanos de Tequila, Arenal y Amatitlán, ¿no? También otra de las características, pues es porque se le catalogó con patrimonio cultural por representar la fusión de tradiciones mesoamericanas con procesos europeos de destilación y otros desarrollos tecnológicos, así como las plantaciones, las haciendas que existen alrededor de esta región, los pueblos y las destilerías, ¿no? Uh-huh. Y finalmente el mariachi, que también en el 2011 la UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los historiadores aseguran que Fray Juan de Padilla enseñó a la gente nativa de Cocula, Jalisco, la doctrina cristiana usando la música española a lo largo de los siglos XVI y XVII, y la música española comenzó a florecer en todo México y junto con la música nativa dio paso a una mezcla de percusión mestiza y melodía que originó el mariachi. Estos datos los encontramos en la página de cultura de Jalisco. Uh-huh. Quiero decir que resulta indispensable que las comunidades reconozcan su patrimonio cultural, porque esto les permitirá empoderarse, lograr grados de autorrealización y autonomía, y crear los significados y los símbolos que nos hacen seres sociales y culturales.
Vidica, muchísimas gracias por tu colaboración. Y la siguiente semana, ¿no nos puedes adelantar qué estás pensando para poderlo compartir con el público de aquí de Radio Universidad?
En la siguiente cápsula pues vamos a hablar un poco de la identidad, ¿no? Uh-huh. Y cómo se construye la identidad. Y todo esto relacionado con conceptos que culturales que nos pueden servir para construir también nuestros proyectos culturales, ¿no? Y pues búsquenos en Facebook y Twitter como Imaginantes MX e Imaginantes Proyectos Culturales. Y pues muchas gracias, Imelda, y nos vemos la próxima semana.
A continuación les compartimos la siguiente entrevista que sostuvimos con la directora del grupo Vivench de Danza Contemporánea de San Martín de Hidalgo, Caitlin Poe Tippets. Vamos a escucharla.
Y bueno, nosotros vamos a Ayacu Valles por invitación a presentar piezas de una obra de mi autoría que se llama Voces. Y bueno, estas piezas inician como una iniciativa en sí para los jóvenes hacer frente a algunas situaciones sociales, pues tratamos temas como crítica social. Puede ser una enfrentación con una mujer con sí misma, es una de ellas. También lo es lo de, pues es un tributo a la tierra, a nuestro hogar. Además hay algún que otro tema de corrupción. También tratamos situaciones de guerra y la parte contraria de guerra pues es el arte, ¿no? Entonces, como una manera de que los jóvenes tengan una voz, por eso precisamente lo quise llamar voces, porque pues es una manera muy poderosa, ¿sí? Uh-huh. Expresar con el cuerpo es pues muy propio de uno mismo. Son 31 bailarines y pues yo voy como directora, además sí participo en como bailarina. Uh-huh. Yo empecé a bailar, de hecho, ahí mismo en la Casa de la Cultura de San Martín Hidalgo y no, nunca me he ido. Empecé pues estudiando como a los 11 años más o menos. Me hice maestra cuando se fue la otra directora a los 12, 13, no llevaba mucho tiempo, pero pues es una experiencia que siempre se le da continuidad, ¿no? Y actualmente estudio ballet clásico en Cocula, se llama Attitude Ballet.
Y como directora, ¿cómo te sientes cuando pues estás a lo mejor con un grupo de personas que quizás sean de tu misma edad o más pequeños? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
No, pues ha sido una experiencia increíble, ¿no? Porque pues fomentar el arte en otra persona es pues una experiencia no solo positiva, también hay experiencias negativas, hay dificultades, hay, pero pues sobre todo es una experiencia única, sacar esa parte de otra persona, fomentar el arte, ver tus ideas, ya visualizadas, es una parte muy importante, yo diría, de mi formación. Yo pienso a veces que aprendo más de ellas que ellas de mí.
Y pues me gustaría que hicieras una invitación para que vengan a ver la presentación aquí en el Centro Universitario de Los Valles, la hora en la que va a ser y el lugar.
Va a ser a las 12 del mediodía, ahí en el Centro Universitario Cuballes. Y bueno, nos encantaría que nos acompañaran. Es un espectáculo de verdad que yo diré que único por los temas que tratamos. Los jóvenes le han echado muchísimas ganas. De hecho, hay una alumna en el grupo ahí que estudia en Cuballes. Uh-huh. Entonces, sí nos gustaría que nos acompañaran.
Pues muchas gracias por esta entrevista. Y pues estaremos presentes para ver cómo es que también tú, a través del arte y del cuerpo, comunicas ideas. Y lo más importante es que no se deben de callar las voces, ¿verdad?
Claro que sí, bueno, le agradezco muchísimo por su tiempo y por la oportunidad de participar.
Estamos de regreso, este es nuestro último bloque. Agradecemos a las personas que están sintonizando Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. A continuación le presento la producción de José de Jesús Olivares, artista plástico, que nos presenta la siguiente colaboración.
Punto UDG es cultura.
Artistas jaliscienses. Teo Ril, un artista textil. Tradicionalmente, Jalisco ha recibido con los brazos abiertos a aquellos artistas, ya sean nacionales o extranjeros, que por alguna razón u otra han decidido venir a residir en nuestro estado. Por otro lado, podemos decir que el movimiento plástico jalisciense se ha visto enriquecido con la presencia de artistas de otras latitudes, como Félix Bernardelli, Olivier Segan, Matías Geritz y muchos, muchos más. Hoy hablaremos de uno de estos artistas, Teo Ril. Fue en el año de 1979 cuando el joven Teo Ril, artista textil nacido en Austria, llega a México junto con su esposa para establecerse en San Pedro Tlaquepaque, lugar donde trabajará como asesor artístico en el taller de Gobelinos Ril, propiedad del también austriaco Fritz Ril. En este taller se elaboraron piezas artísticas de gran calidad por encargo de artistas de la talla de Underwasser o Leonardo Niermann. Teo, con su trabajo, contribuyó en la formación de un buen número de operarios textiles, algunos de los cuales siguen ejerciendo hasta el día de hoy este oficio, y que, a su vez, han contribuido a la formación de nuevas generaciones de tejedores. Teo y su esposa recorrieron gran parte del territorio mexicano, quedando enamorados ambos de este país, de sus colores, sus artesanías, sus tradiciones, sus vestidos y, por supuesto, de su gente. En poco tiempo hicieron un gran número de amistades, no solo en el medio cultural, sino entre la población en general. Siendo así que deciden ambos, a la desaparición del taller de Gobelino Ril, quedarse a vivir en nuestro país, escogiendo como su lugar de residencia la ciudad de Tzatlán, Jalisco, donde tenían pensado establecer un taller y seguir trabajando en la fabricación de gobelinos. Planes estos que se vieron truncados un día del año de 1987, en que Teo se encuentra trágicamente con la muerte. truncándose así una vida llena de esperanza, dejando además un gran vacío en su familia, entre sus amigos y en el medio artístico jalisciense. En la actualidad, y desde hace casi 2 años, existe un grupo de personas amantes del arte que se reúnen todos los sábados y que, bajo la dirección de Elfi Kass, viuda de Teo, están aprendiendo la técnica de la fabricación de gobelinos. Grupo que ha decidido nombrarse el Taller de Teo. A 30 años de su partida, su viuda, sus amigos, entre los que se encuentran la pintora Adi Soriano y la cantante Marisela Guillén, los miembros del Taller del Teo y el Centro de Investigación para la Producción y Difusión del Arte No Figurativo, CIANF, le rinden un homenaje con la instalación de un altar de muertos y una exposición de gobelinos, en la que quienes la visiten podrán admirar un gobelino realizado por el propio Teo, otro realizado para la artista salvadoreña Adi Soriano, otro basado en la obra de Katia Kohl, 2 elaborados por el artista Gabriel Canales, además de alrededor de 20 piezas más realizadas por miembros del Taller de Teo. Esta exposición se podrá visitar todo el mes de noviembre en las instalaciones del Centro de Investigación para la Producción y Difusión del Arte No Figurativo, CIANF, el cual se encuentra ubicado en la calle de Paseo de las Primaveras, número 98, en el fraccionamiento Pinar de la Venta, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Podrá ser visitada esta exposición de martes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 10 a.m. a 3 p.m. Para Punto UDG, José de Jesús Olivares.
Porque Punto UDG también es poesía, vamos a escuchar lo siguiente.
Un instante con usted. Fragmentos para recordar.
Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 ni hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Mario Benedetti. Gracias, hemos llegado a la parte final del programa. Gracias al equipo dirigido por Cintli García, subdirectora de la estación, en el control operativo Eva Corona, en la asistencia de producción Tania Isabel Figueroa Castillo. Agradecemos también a nuestros compañeros Michelle Ángel de León, a Víctor Hugo Delgado y a Nabor Álvarez. Imelda Gómez Godoy se despide ante este micrófono. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, no sin antes escuchar la siguiente pieza musical. Hoy nos acompaña Paco de Lucía, porque Punto UDG también es música.
Punto UDG es música.
Considerado como el mejor guitarrista de flamenco de mayor prestigio internacional, español, Paco de Lucía nació en el barrio de La Bajadilla de la ciudad andaluza de Algeciras, un barrio popular y predominantemente gitano. Considerado como el maestro del mejor flamenco, Pionero en su evolución y su apertura a la fusión con otras músicas y otros estilos, hubo un tiempo en que sus constantes aportaciones convirtieron a Paco de Lucía en un revolucionario del género. Vamos a escuchar la siguiente pieza titulada Caña de Azúcar, interpretada por la guitarra de Paco de Lucía.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.